En 1972, cuatro de los mejores catedráticos de la Universidad de Miskatonic fueron retenidos por una criatura a la que no habían invocado. No tardaron en fugarse de la prisión dimensional en la que habían sido recluidos. Actualmente, sobreviven como locutores de podcast de fortuna. Si los necesita y se los encuentra, quizá pueda descargarlos. Son Leyendas de Tulu. Aquí estamos en una entrega más de nuestro podcast. Esta vez no nos hemos tomado descanso y llegamos más o menos puntuales a la cita. Las voces que vais a oír en el programa de hoy, como siempre, por un lado tenemos el hombre al que le encanta que los podcasts salgan bien, webmaster de leyenda.net. Saludos, Entropía.
Hola.
Al otro lado de la mesa virtual tenemos la fuerza bruta intelectual, la fuerza intelectual bruta aplicada a todo lo que es mitos y Lovecraft, con esas manos llenas de anillos con símbolos arcanos. Flen, saludos.
Hola a todos.
Y, por supuesto, el atractivo y descarado del grupo, que soy yo, Esculapio de 314 Games. También nos olvidamos, por supuesto, de la gente que se encarga del sonido, que son el loco aullador Berger y el toque femenino que, como siempre, nos pone Misne. En el programa de hoy vamos a tocar, como siempre, las novedades de todo lo lovecraftiano y tuloideo que ha ido saliendo durante este mes pasado. En la sección que solemos dedicar a la crítica, como nos han pedido, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se puede uno introducir en los mitos de Lovecraft, qué tipo de autores son más adecuados, más accesibles, menos accesibles, y luego seguir por algo más canónico o menos canónico en función de los gustos de cada uno. En el debate continuaremos con algo que empezamos hace dos programas, que es diferentes épocas para jugar a los mitos. Nos quedamos en la era isabelina del Renacimiento y hoy iremos repasando todo lo que ha salido aproximadamente hasta lo que se considera la era clásica de los años 20. Y finalmente, pues responderemos a la pregunta que nos ha llegado al consultorio de Profundo Segismundo. Segismundo@leyenda.net, ahí podéis dirigir todas las consultas que tengáis sobre el mundo de Tulu y de los mitos de Lovecraft. Y también, como siempre, aprovechar para invitaros y recordaros que este podcast está auspiciado y creado desde el foro leyenda.net y, por supuesto, os invitamos a pasar a saludar y a conversar con nosotros de todo lo que tenga que ver con los juegos de Lovecraft y su entorno. Así que, sin más dilación, le paso la palabra, como siempre hago cuando llega esta sección, a nuestro compañero Entropía, para que nos comente qué ha ido saliendo, qué tenemos nuevo para gastar dinero.
Gracias, Esculapio. Bueno, en esta ocasión no hay demasiadas novedades en el mercado y además el programa, como tú has dicho, va cargadito, así que vamos a ir rápido. Empecemos como siempre por Chaosium. Chaosium ha anunciado un nuevo suplemento para Cthulhu Invictus, la ambientación de la era romana para la llamada. Es un suplemento breve con unas pocas aventuras y que estará listo para dentro de unos meses, ¿no es así?
Eso dicen, para Navidades del 2011, han dicho. Veremos.
Navidades 2011, un año, muy bien. Y bueno, ya ha salido la pantalla, de la sexta edición, que es un calco de la pantalla francesa, igualita.
Afortunadamente.
O sea que podéis elegir según el idioma que se os dé mejor, compráis la francesa o la inglesa. Y por ahora eso es todo, porque bueno, van a sacar una nueva edición en tapadura del básico de BRP, del sistema de BRP, que es útil para quienes deseen explotar al máximo este sistema, pero no está directamente relacionado con los mitos. Por su parte, Pellgrain acaba de publicar, sacar en PDF, sacar a la venta en PDF una de sus aventuras que solo salen en formato electrónico, en este caso, The Big Hoodoo, del mismo autor que Castle Bravo, que era otra aventura también como esta ambientada en los años 50, y en este caso nos vamos a la costa de California. Es, entiendo yo, un escenario, pues, un one shot o un escenario de convención, donde los personajes, donde los jugadores en principio interpretan a personajes predefinidos y en este caso muchos de ellos conocidos incluso para el público español, como pueden ser los escritores Philip K. Dick o Robert Heinlein, que fue el autor de Tropas del Espacio, de la que hablábamos el otro día en el foro. La verdad es que es un escenario que pinta curioso, no sé si queréis añadir algo.
Pues la verdad es que supongo que con la calidad que a mí le vi a Castle Bravo, a pesar de que de su ambientación un poco atípica, le presupongo la misma, el mismo detallismo. Es un módulo que tiene, creo que, no recuerdo mal, 56 páginas, o sea que es una extensión muy larga para lo que es incluso los propios módulos de Pelgrim. Entiendo que justamente por esas propiedades que has ido comentando, será un one shot y que casa muy bien como una aventura de convención. Es un poco muy difícil de encajar dentro de la dinámica de las partidas que cualquier grupo quiera jugar con su batería de personajes habituales.
Bueno, pero eso viene también porque todas las partidas puristas que está planteando Pelgrim son one shots puros. O sea, el hecho de que los finales sean como son, evidentemente las descalifica, yo creo, automáticamente para que sean parte de una saga o de una campaña. Es un poco su forma de verlo, ¿no? Aparte que, bueno, el ir saltando también de época en época, lógicamente hacer una Primera Guerra Mundial o otra en los años 50 tampoco facilita las cosas al máster que lo quiera aprovechar.
Sí, bueno, ellos buscan la originalidad en sus lanzamientos, sobre todo en los lanzamientos que tampoco tienen un coste de impresión y de distribución como puede ser esto. Como habéis dicho, tiene 50 y pico páginas, son $7, es un precio razonable. E incluye, han anunciado un pequeño sistema de magia inspirado en las enseñanzas del Zelema de Aleister Crowley, con lo cual vamos a tener sistemas de magia por un tubo. Yo, la verdad, esto no pega en esta sección, pero espero que saquen pronto una segunda edición del rastro, añadiendo todo lo que han ido creando para el juego posteriormente, porque es un poquito caótico ya, pero bueno. Pero bueno, ahí está, están avanzando el juego mucho, lo están evolucionando y yo creo que eso es bueno. Nos vamos ya al mercado nacional, porque es, aparte de que para cuando nuestros queridos oyentes escuchen este programa, ya debería estar en la calle Chulutec, pero aparte de eso están las figuritas de Arkham Horror, que tienen muy buena pinta.
Bueno, para el que no le suene, pues Fantasy Flight Games, que es la editorial americana, ha sacado plástico prepintado del estilo de aquello que eran los Ferroclix y todas estas cosas para los personajes que venían con tarjetas ya hechas en Arkham Horror y en las ampliaciones, que lógicamente también se pueden utilizar para las partidas de rol de Tulu, si alguien juega a Tulu a estas alturas con muñequitos o si alguien le hace ilusión. Yo no las he tenido en la mano, pero no tienen mala pinta.
Y además, hombre, son un poco caras, estamos hablando de 4 euros por figurilla, ya están pintadas, lo cual, pues mira, es un incentivo. Yo creo que está bien, que va a tener éxito la iniciativa. ¿Y alguna novedad más que se nos esté quedando en el tintero?
Tenemos una que no es de juegos, pero que es también del entorno de Lovecraft, Flem.
Pues hace exactamente una semana salió en cines La Sombra Perdida, segunda parte de La Herencia de Valdemar, que ha demorado su estreno un año con respecto a la primera película. Y bueno, podemos decir sin duda que es la película más divertida del año, involuntariamente, claro, porque intenta ser un reflejo de los relatos de Lovecraft, pero se queda en una superficie pues por un montón de elementos, desde elementos de los mitos mal formulados y metidos un poco forzadamente en la trama, como situaciones que no tienen mucho sentido, montajes que en lo cinematográfico no funcionan y actores que por lo general están bastante mal, con un guión que no tiene, es muy discursivo, los personajes hablan para explicarle las cosas a los espectadores y no para hablar entre ellos. Es un pequeño despropósito. Yo recomiendo que la gente que quiera acercarse a ella lo haga con un poco de afán de pasárselo bien, porque realmente si esperan ver una película seria al uso, se van a llevar una buena decepción.
Bueno, pues ya habéis oído a nuestro colaborador Flem. Es una película estupenda.
¿Qué le ha dicho?
La has dejado a caldo. Bueno, con esto cerramos la sección de novedades, que como habéis visto, era muy cortita.
Bueno, y para romper un poco la tónica, me encargo yo de presentar una pequeña sección. Hoy nuestra crítica va a ir orientada a lo que es el núcleo de relatos de los mitos, una introducción un poco extensa para hablar de los distintos relatos que son importantes dentro de los mitos, no solo a nivel literario y formal, sino qué es lo que más gusta, qué es lo que más ha marcado tendencia. Y para orientar todo a todos los posibles oyentes en qué es el meollo, lo más interesante del mundillo. A título personal, yo recomendaría que la gente se acercase en punto primero a las ediciones, más que un libro en particular, a varias editoriales. Las editoriales en general que están tratando los temas de los mitos en los últimos años con un repertorio más extenso son, por un lado, Alianza Editorial, que lleva un repertorio bastante extenso, no solo de prosa de Lovecraft, sino también otros autores como Derleth, incluso han extendido la cosa a Montparnasse y otros
Maupassant.
inspiradores. Maupassant, perdón por la garrafada. Y luego, por otro lado, mucho más centrado en Lovecraft, podría estar Edav, que ya está un poco quizá saldando el tema de sus relatos, pero que durante los últimos 10 años sí que ha hecho unas ediciones con unas traducciones nuevas, con un formato barato y asequible. ¿Más aportaciones, por ejemplo, Escu?
Sí, no, yo quería decir que quizá hay suerte y gracias a Sombra Prohibida se vuelve a poner de moda Lovecraft y volvemos a tener un montón de ediciones en tapadura y en bolsillo, pero probablemente no. Yo es que yo soy de otra generación y yo recuerdo con mucho cariño. Bueno, yo recuerdo que el primer libro de Lovecraft que me compré fue de Alianza Bolsillo, La habitación cerrada y otros relatos, que bueno, La habitación cerrada en concreto está hecha por Lovecraft, pero editado, corregido y acabado por Derleth. Y para mí, yo creo que el libro que más me ayudó en aquellos tiempos a coger un poco de visión del marco general, si no recuerdo mal, corregidme, porque seguro que vosotros os acordáis, es el 194 del catálogo de Alianza Bolsillo, que es el libro grande de los mitos de Tulu, con el prólogo de Yopis,
Sí.
y que tiene una serie de relatos, digamos, previos a los mitos de gente que influyó a Lovecraft, luego una segunda parte, que es el bloque de corpus, de cosas de los mitos, y luego un tercer bloque de gente influenciada por los mitos que ya iba más atrás. Incluso recuerdo un autor que continuaba un relato de Lovecraft, que incluso citaba a Lovecraft, como él nos había avisado, pero no pensábamos que lo que él decía era verdad y tal. Y yo creo que marcaba muy bien. Yopis, para el que no le suene, fue un poco el que marcó la pauta de Lovecraft en castellano. Todas las grandes traducciones son. Todas las primeras traducciones son suyas. Fuera de Alianza, para los que lean en castellano, evidentemente es Edav. Y luego en los últimos tiempos pues, han ido saliendo cosas raras, han ido saliendo algunos cómics, que eso sabéis más vosotros también. Hay una edición bastante buena de Astiberri. Pero vamos, yo me centraría en Alianza, que afortunadamente sigue sacando las cosas. Y en cuanto a autores. Había planeado denunciar aquí a Derleth públicamente, pero me voy a cortar. Vamos a decir las cosas, que Derleth es un payaso. O sea, Derleth lo reinventó todo y no está bien, no está bien lo que hizo Derleth. Derleth le dio una ambientación absolutamente maniquea a los mitos y si bien es cierto que hay que agradecerle que fue la persona que los hizo conocidos y que ordenó un poquito todo lo que había hecho Lovecraft y lo convirtió en marketizable, como dirían los americanos, sus propias aportaciones en general han sido muy criticadas, porque o sea, incluso cambió las coordenadas en el mapa de relieve, cosa que no entiendo. Y me voy a callar porque voy a dar paso a Entro, porque ya he hablado mucho y voy a seguir hablando de cosas que no vienen a cuento.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo con vosotros. Efectivamente, esta pregunta siempre que me la hace alguien siempre digo lo mismo. Yo soy muy pragmático. Yo creo que hay que empezar por el libro que se titula exactamente así, Los mitos de Chulu de Alianza, el que has citado Escu. La edición moderna ya no tiene la misma numeración. Los de terror ahora tienen el canto amarillo con un ojo ahí raro y tal, y no sé qué número es, pero bueno, lo veis porque es muy fácil. Hay muy pocos de terror, hay 20 o así. Que son la mayor parte son de Lovecraft, luego hay otros de las colaboraciones de Derleth y hay dos o tres de Derleth en solitario. Y es, yo recomiendo Alianza, no porque me pague la editorial. Ah, mira, tengo aquí el número. Me lo pasa mi colaboradora. Ahora es el 8155. Tócate las narices. Vete. Vete, Biblioteca Terror, 8155. Como decía, la ventaja que tiene Alianza, aparte de que las traducciones que hicieron Llopis y Torres Oliver, que es otro gran contribuyente a los mitos de Chulu en castellano. Esas traducciones se hacían con mucho cariño. Y aparte tiene una gran ventaja, es que son libros, para lo que se estila hoy día, son muy baratos, se consiguen fácilmente. Yo creo que eso es bueno para alguien que desee adentrarse en este mundillo sin un conocimiento previo. Hay ediciones luego muy cuidadas, Valdemar ha sacado una edición excelente de las obras completas de Lovecraft, que para el que ya está metido en este mundo, para el coleccionista, para el completista, es muy buena. Pero que yo creo que para alguien que no conozca a Lovecraft, que lo haya oído hablar de él simplemente y que quiera enterarse de qué va esto, es demasiado árida, porque bueno, primero tienes todos los relatos iniciales de juventud de Lovecraft, es decir, te tienes que leer como 800 páginas hasta que llegas a lo bueno, a la sombra sobre Innsmouth, al horror de Dunwich, etcétera, ¿no? Yo empezaría, yo también Edaf, tampoco está nada mal lo que sacó Edaf. Edaf tiene la ventaja de que sacó un montonazo de libritos cortos, pequeños, con cuentos muy repartidos, con lo cual siempre podías coger dos o tres cuentos cortos que te interesaran específicamente. Pero como ha dicho Flem, tiene toda la razón, Edaf, si no está saldado, ya le queda poco a esta colección. Y luego, por supuesto, se va a encontrar infinidad de nuevas ediciones desde que Lovecraft está en el dominio público, pues vaya, sale por todas partes. Pero yo creo que con lo que hemos dicho, lo básico está. Y desde luego, para alguien que quiera saber de qué es esto, como ha dicho, es que solo puedo repetir lo que ha dicho Esculapio. Con el libro de los mitos de Chulu, te enteras de qué va, de cuáles fueron los antecedentes, los escritores que influyeron en Lovecraft, las obras principales de Lovecraft, y luego su efecto en su círculo contemporáneo y en autores posteriores.
Entonces vamos a ir un poco a lo que iba un poco la pregunta, que es qué tengo que leer yo para jugar mejor a Tulu, ¿no? Para decir mejor a Tulu o para tener más claro esto. Aparte de dirigir a la gente a Alianza y a DAF en castellano, ¿qué autores son los que, o sea, una vez te has leído todo Lovecraft, que no se tarda mucho, ¿hacia qué otros autores pensáis que merece la pena ir, tanto hacia adelante como hacia atrás? Porque yo, por ejemplo, a través de Lovecraft conocí a Guy de Maupassant, como he citado Flem, y me encanta, por ejemplo. Flem, ¿qué otros autores merece la pena ir dentro de lo canónico? No digas Derleth, porque vamos a perder mucho tiempo en el debate
A
si
mí me
intento
gustan
saber.
mucho los. A mí me gustan muchísimo los precursores. Me gusta, aunque no sea muy relacionable, pero me gusta mucho Lord Dunsany, me gusta mucho Ambrose Bierce, me
Beers es un
gusta
grande. Lord
Blackwood.
Dunsany es un pesado.
Sí, no,
Yo,
no.
para que la gente tenga un poco de criterio, ¿no? Que no oiga solo una opinión, que oiga varias
No, pero
opiniones.
es que además Dunsany es un pesado en el aspecto de que te cuenta cuentos muy oníricos y que realmente siempre hablan de civilizaciones lejanas con gente que actuaba de manera muy rara, con unos comportamientos un poco extraños y unas culturas muy distantes. Son siempre del mismo estilo. Para el que quiera ubicarse un poco en Tierras del Sueño está muy bien, pero solamente para ese tipo de ambientación. Y en cambio, pues Ambrose Bierce habla de cosas muy concretas, de fantasmas, de espiritistas, tiene un montón de relatos que van de terror, aparte de los que tiene propios de guerra civil.
O de ambas cosas, como
O de ambas
el
cosas.
relato del puente sobre el río del Búho, creo que era en castellano.
Por ejemplo, Arthur Machen me gusta mucho con la novela del polvo blanco. No la he leído, pero también lleva bastante buenas críticas El gran dios Pan. Yo creo que a la hora de enfrentarse a los mitos está muy bien irse a los precursores porque ves un montón las referencias de dónde han salido lo que luego ha cristalizado un poco en Clark Gregston Smith, en Lovecraft, en todos estos que ya dieron una consolidación.
¿Entró tu opinión?
Pues sin duda, Derleth.
Eres mi mejor amigo.
No, a ver, vamos a ver. Aparte de Lovecraft, pues yo diría que su círculo. Robert Howard, sabéis que no es mi favorito, pero tiene relatos muy buenos. Robert Bloch y por supuesto Clark Gaston Smith. Si alguien tiene la posibilidad de leerlo, porque en castellano está complicado, de cabeza. Y eso de los contemporáneos, bueno, sabéis que, bueno, la verdad es que si te lees a Lovecraft en los recopilatorios ya te leerás los otros cuentos de Frank Belknap Long y demás que aportan al tema. Quizá de los más modernos, no sé, Ramsay Campbell. Lo que pasa que Campbell tiene cosas buenas y otras que no me acaban de convencer tanto. Y además, Dejó el tema de los mitos hace tiempo para
Sí.
dedicarse
Y
al
vamos a...
terror así, en un sentido más
Perdona.
general.
Ha tenido
Dime,
unas
dime.
traducciones malísimas a castellano.
Sí.
Malísimas, malísimas, malísimas.
Sí, yo, por ejemplo, la de Nazareth Hill, la verdad que, joder, lo pasé fatal
Yo
para leer ese libro.
Turno de noche lo dejé. O sea, no, no es por citar a la editorial que está traduciendo últimamente a este chico, pero...
¿Y qué os iba a decir? ¿Habéis leído a Ligotti, por ejemplo? Ya que salió precisamente el otro día también en el foro. Es un autor contemporáneo y tiene bastantes relatos inspirados en los mitos. Claro, inspirado no es que encajen perfectamente entre los mitos porque Ligotti tiene un estilo muy particular. Pero yo creo que merece la pena echarle un ojo. La Factoría sacó hace tiempo un libro de relatos de Ligotti y de Zumas. De Thomas Ligotti, y la verdad que está muy, muy curioso. Es un poco difícil de encontrar ahora, pero bueno.
Luego el
Y
universo de los mitos también es que es un poco complicado, pero perdona que te haya
es que es
cortado.
complicado. No, 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 sí, es complicado.
Porque te encuentras casos como el que has nombrado de Melkna Llom, que tiene relatos de lo más variado, pero que en particular de la recopilación de los mitos de Cthulhu, Los perros de Tyndale es antológico, o sea, es un cuento que además para ilustrar un poco esa realidad de cómo es la geometría euclidiana, lo representa muy bien y tiene mucho ritmo y tiene un argumento interesante. Entonces,
Y
a lo
luego
mejor no
tiene
se
el horror
puede...
de las colinas, ¿verdad? Que no te gustó nada.
No, es otra historia que me divertí un montón, pero que ver un elefante sangriento viajando a través del tiempo pudo conmigo. Justamente por eso es el caso de Belknap, que dices... A lo mejor no todo el autor vale la pena, o no encuentro yo todo el mérito, pero en este relato sí que dio lo mejor de sí mismo.
Y por irnos un poco a contemporáneos, ¿y qué tal Stephen King? Stephen King ha sacado varios relatos.
Stephen King es como Yu Chu. Lo primero sí, a partir de que toma conciencia de que puede vivir de esto y de que la gente le va a leer, escriba lo que escriba, se destruyen como creadores. Mi opinión
Pero
personal.
hace poco me parece que Flem lo ha leído, sacó la novela corta N, ¿no es así? Y es este inspirada bastante en los mitos. No sé si lo
A N no le
hablamos.
he podido. N, no sé si es una novela corta que se haya publicado autónomamente o viene recopilada dentro
Sí,
de
viene
un
recopilada
libro de
en
relatos. No sé
después
si
de
todo es en
la noche. Sí,
Eventual.
todos los libros que me han parecido, después del anochecer, después de la medianoche, algo así.
Entonces, de King, a nivel relato, el último que he leído, que además estaba relacionado con los mitos, es un relato que tiene de hace unos 20 años llamado Crouch End. Adapta un poco lo que es La sombra sobre Eastmouth, pero convertido al ambiente londinense. Entonces, no inventa nada, pero la fórmula es efectiva de una pareja que va a un barrio prohibido de una ciudad. Yo es que, en ese aspecto, veo que como literato de terror, cómo no, reconoce la parte de los mitos que le gusta y hace su propia mitología concreta, pero no creo que King haya trabajado mucho con ese tema en
Pero es
particular.
que si os fijáis, hombre, quizás salvo Lumley, bueno, y tampoco, porque también lo dejó, no hay autores que se hayan centrado exclusivamente en los mitos, han hecho relatos, han hecho novelas sueltas, pero luego han seguido su, que es lógico, ¿no? Su evolución como
Autores.
escritores han seguido su propio camino y bueno, de hecho la mayoría que tenemos son escritores que se dedican a otra cosa, pero que hacen homenajes a Lovecraft, pues porque les gusta el estilo y ahí tenemos infinidad de recopilatorios por todas partes, ¿no? Hablando de antes que me pase, hablando de Stephen King, también estaba la de Jerusalem Slot, que no es Salem Slot, no, no, que es
Efectivamente que sí,
distinta,
es anterior, cierto, cierto, perdón.
que es y Jerusalem Slot, que es un pueblecillo, la verdad es que típico pueblecillo que funda un sectario loco, está bastante bien, es un relato corto, no, no sé en cuál está incluido, pero está bastante bien, pero es lo que decís, es del 78,
Sí,
está de la
no,
época buena de
yo,
aquí.
perdón, de contemporáneos te retomo a Lumley con Los que socavan en las profundidades, que a mí me encantó porque además se lleva todo.
Fastidies.
A mí me encantó porque se lleva
O sea,
todo.
no te
Hombre,
gusta Derleth y te gusta
no tiene nada.
Lumley.
Hombre, a ver.
Esa parte de, oh Dios, nos atacan monstruos terribles, no pasa nada,
Sí,
vendrán
vamos a
los
llevar
yankees con
armas
sus bombas
atómicas.
nucleares a salvar el mundo.
A mí me gustó porque traslada todo el corpus a Inglaterra y no sé.
Sí, pero lo traslada fatal.
A mí me gustó luego. O sea, hombre, di que era joven e inexperto en aquella época, ¿no? Estamos hablando
dinero,
de.
No era joven y necesitaba.
Estaba el dinero. Y luego, como dices tú, que luego Lumley, pues realmente donde sacaba pasta era del tema este de las crónicas necrománticas, creo que se llamaban, ¿no? En castellano.
Sí.
Pero bueno, oye, hay que citarlo. Yéndome a precursores, que no sé por qué no se suelen citar mucho, pero es evidente, tanto Guy de Maupassant.
¿Lo veis a Maupassant como un precursor? A mí me encanta Maupassant.
Pero yo veo a Maupassant como un precursor, igual que veo a Poe como un precursor, que no hemos hablado de Poe.
A ver, por ejemplo, literariamente, Maupassant es muchísimo mejor que Lovecraft.
No, hombre, años luz, pero. Pero es que Lovecraft era un autor de pulp y Poe era un autor de revista. O sea, no era pulp porque las revistas no estaban dentro del mismo papel, pero Poe publicaba en revistas, que no eran Weird Tales, pero era muy parecido, o sea. Y de hecho, pues literariamente, pues con todos mis respetos, tampoco va a ninguna parte, pero bueno, inventó el relato de terror, inventó el relato de investigación. Y los dos grandes literatos de terror de la historia de los Estados Unidos son Poe y Lovecraft. Quiero decir, es lo que nos quejamos siempre en España, de que no hay cultura de cuento, de relato, y que no se vende. Pues bueno, el que creó cultura de relato y de cuento en Estados Unidos fue Poe en muchos casos.
Bueno, más bien fueron las revistas. O sea, luego ya bueno, con los autores. Porque bueno, en la ficción pasó lo mismo. Tenías las Stone Stories, donde salían. Y tenías en terror el Weird Tales, etcétera.
Sí, a Bradbury, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero decir que es un género que ahí se ha dado y que aquí no. Y el hecho de que. O sea, así como ahora los otros españoles siguen escribiendo tochacos indecentes. Y los autores latinoamericanos siguen escribiendo tochacos indecentes con familias extensísimas en enormes haciendas. Pues bueno, en Estados Unidos tenemos la suerte, a los que nos gusta, de que la gente que está escribiendo son relatos. Pero bueno, centrándonos en esto. Contemporáneos, tirando un poco más lejos. Un español, Perucho. Yo he leído muy poquito. De los mitos en sí, yo creo que no ha escrito, o ha escrito dos veces. Pero a mí me gusta mucho el autor catalán, se llama Joan Perucho. Charles Stross, hablamos la última vez de él por el tema de The Laundry, de la lavandería. Yo ya dije que las. Y me pasa como con Tolkien. Me gusta mucho el mundo, pero no me gusta la historia que cuenta. Y alguien que yo creo que no es de los mitos, pero es del palo, es Borges, que tiene cosas muy, muy curiosas.
Borges sacó uno que es de los mitos.
Hay uno, totalmente. Hay uno. Por eso
es muy corto, la verdad, que son 5 páginas.
Eso es. Pero vamos.
There Are More Things, que además está titulado así en inglés.
Hay muchas cosas de Borges que son, o sea, al final, cogiendo un poco la perspectiva también del máster de los mitos, de coger un poco ideas y ambientes.
A pesar de que tú sabes que Borges despreciaba a Lovecraft, o sea, no.
Hombre, es que es normal, porque literariamente Lovecraft no tiene ningún valor. Las cosas como son. No, es como La sombra prohibida. Cinematográficamente no tiene ningún valor, pero hay que reconocerle lo que aporta.
Hay muchos premios Planeta que tienen mucho menos valor literario que Lovecraft, o sea, que eso.
Pero bueno, ese es otro debate que ya vendrá en otro podcast de otro tema sobre el estado de la literatura y el concepto de edición que se tiene hoy en día.
Muy
¿no?
bien. Oye, y por cerrar ya esto, ¿y qué me decís de Chambers con su rayo amarillo?
A mí me aburrió solamente.
Pues a mí me encanta esa historia.
Yo no puedo recomendar. A mí me gusta porque, como he dicho, estoy muy afiliado a ese tipo de precursores, pero su prosa es muy difícil. No, muchas veces no avanza, se expresa de una manera extraña.
Ya, no, yo no tengo la obra en general, pero El Rey Amarillo.
Me aburrió sobrenamente. Siguiente
a
pregunta.
Me encanta. Estás baneado, siguiente.
No, es que.
Siguiente podcastero.
Nuestra relación no, es la sinceridad.
No, a mí todo el círculo de relatos que va alrededor del Rey Amarillo, a pesar de lo extraño, yo reconozco que me gustan, y me gustan mucho. Pero es esa parte de la apreciación del gusto que yo tengo. Que digo, la gente que se acerque primero al signo amarillo y si le gusta, pues ya puede ir intentando, pero con cuidado.
Muy bien. ¿Algo más?
Como recomendación personal, yo diría que no completamente contemporáneo, pero de los años 70. Si la gente se puede acercar en particular a otro relato muy convencional, pero muy bien escrito, llamado El retorno de los Yoigor de Colin Wilson,
Colin Wilson escribió además, creo que fue Colin Wilson, es que hay dos autores que se llaman Wilson, ganas de fastidiar.
Habrá más.
Pero. Sí, digo de que han trabajado con los mitos.
Por cierto, que tengo una nota aquí, ¿hemos llegado a citar a Algernon Blackwood?
Ah, pues.
De la época de Dunsany, más o menos, y de Beers. Bueno,
no, hay varios. Yo os digo F. Paul Wilson, vale, es otro.
El
El
del
que
Torreón.
escribió. El del Torreón, ¿lo tienes?
Me suena porque viene bastante citado, sobre todo en el libro del resto de Zulu lo recomienda bastante, pero no he podido leerlo, ¿no?
Ese libro es prácticamente imposible de conseguir en castellano. Yo, la editorial que lo sacó, bueno, sabéis que no os acordaréis, pero vamos, esa editorial sacaba las cosas, que fue Grupo Libro 88, sacaba las cosas y no llevan a ningún lado. O sea, hay unas teorías, no, hay teorías conspiranoicas ahí de por qué pasa eso y a buscarlo por la red, a ver. Porque es realmente curioso el tema. Hemos decías de Algernon Blackwood.
Algernon Blackwood, que es un poco de la guerra de Lord Dunsany, también así muy historias un poco oníricas. Y ahora que cito a Blackwood, me acuerdo de Montagu James, de M.R. James, que es el
A mí
autor
me aburre
británico de
horrores
historias de
ese hombre.
fantasmas por antonomasia.
Me aburre muchísimo.
Bueno, pues te lo cambio por el Rey de Amarillo y son amigos, oye, no pasa nada. Pero vamos, está claro que hay una miríada y luego cada uno pues tendrá que ir investigando y tirando del hilo por donde le vaya interesando. Faltaría más. Si a todos nos gustara lo mismo, sería muy aburrido. Y por supuesto, si no os gusta lo mismo que a mí, reconozco que podéis estar equivocados. No pasa nada. Tenéis el derecho que tenéis. Saltamos
se
quizá al. Perdona, sí.
No, que se agradece nuestros
Pésate
derechos.
Con total libertad. Vamos a saltar, si os parece bien, al debate, retomar el tema de series históricas en los mitos de Tulu, y vamos a intentar hacer un repaso del material oficial o no que haya publicado desde el Renacimiento o desde después del Renacimiento hasta la era clásica. Así que vamos a pasar por todas las cosas que haya antes de la era victoriana, que no son muchas. Nos pararemos un poquito en el Tulu by Gaslight y similares. Tulu victoriano, creo que se llama en castellano, y acabaremos comentando lo que haya por Primera Guerra Mundial. Yo tengo aquí una lista sin ningún orden en concreto, que bueno, Tulu británica y extraños evos 1 y 2 sería un poco lo por donde podríamos empezar a hablar, porque son multiambientados, tienen partidas en diferentes géneros. Flem, te toca.
Pues en Extraños Evos, la primera ampliación, que es la que además tenemos traducida al castellano, pues son los. Tenemos ahí, si no recuerdo mal, los harapos del rey, creo recordar que se llama el módulo, que está ambientado justamente en la época isabelina, que ese es el que tenemos ahí un poco a caballo de cómo ha terminado la otra ambientación, módulo curioso. Y el siguiente módulo, que ese sí que quiero recordar que está ambientado en Victoria, ¿no puede ser?
A ver, el siguiente módulo es el de, ¿no? Es el del Escorial, de España, ¿no? O sea, tenemos el de.
Ah, el medieval,
sí,
el
medieval.
Isabelino, cierto.
Medieval, hay dos de la misma época, uno en Inglaterra, que es el de Tatters of the King, o sea, ahora pues del rey, no me acuerdo cómo se tradujo. Y luego el de la Inquisición en los Pirineos.
Que está rehecho por un compañero de leyenda.net o en proceso de
estamos en ello
de revisión.
Y
como módulo el rey envuelto en harapos y remientos, que ya he encontrado el título, es un módulo curioso.
En efecto, es un módulo muy curioso. Luego el siguiente no nos vale porque es futurista, o sea que ya se
no,
nos
es la Bossier de End Time.
Así tenemos que dar un día de nuestro amigo la Bossier. ¿Y qué más hay por ahí? Porque tenemos el Evos Extraños 2, que ese sí que va, vamos, del pasado
sí,
más a
de la era cavernaria hasta, creo que hasta el futuro también incluso, ¿no?
Efectivamente, tiene alguno en la Guerra Civil Norteamericana, que es otra época.
Es una época que realmente con lo que son los americanos para estas cosas, yo creo que se ha trabajado muy poco, porque hablábamos un poco off the record antes de empezar de Colonial Gothic, que es un juego de rol en la América colonial, que me ha corregido dentro que efectivamente no es gracia americana, es un poco anterior, que bueno, tiene notables influencias tuluideas. Sé que una de estas nuevas editoriales, no sé si Sixty Stone Press, de estas licenciatarias de Chaosium que no han sacado nada, tenía pendiente sacar un libro en la América colonial, específicamente de Tulu. No sé si incluso el de Ken Hyatt, ¿no?, que estaba escribiendo.
Sí, creo que
y en Guerra Civil Americana hay por ahí un par de cosas. Estás fandom, pero me sorprende que no esté que no esté más trabajada esa era, digamos, mitos.
Hombre, yo por otro lado me alegro, ¿no? Porque yo creo que al público europeo se nos pilla un poco lejos, más lejos quizá que incluso en los años 20 en la costa de Nueva Inglaterra, que tampoco es algo nuestro, pero bueno, te puedes hacer a la idea, ¿no? No sé, a mí eso... Es que nunca, por ejemplo, yo lo de las colonias siempre me pilla. Es que no tengo ni idea de cuáles sean las colonias, ni tampoco me interesa demasiado. Entonces, me ponía una partida en eso y, hombre, por ambientación, por ejemplo, lo que decíamos de los puritanos, los juicios de brujas de Salem, que tenemos el escenario que tradujimos en leyenda.net, el de los hijos del diablo, que podéis descargaros libremente. Está muy bien, pero en cuanto me sacan de los tópicos de las películas, yo no sé qué hacer, porque es una... Claro, es una situación además que bueno, además ahí está la obra de Nathaniel Hawthorne, que aunque no era de terror, la verdad que se podría aprovechar. No, ¿sí? La letra escarlata, los musgos de una vieja rectoría, etcétera.
Pues no, la verdad es que hay poquito. El grueso de este bloque evidentemente es era victoriana con el Cthulhu by Gaslight y compañeros. El Oscuros Designios, que es una campaña completa, en inglés era Dark Designs, si no recuerdo mal.
Bueno, es una campaña, pero de aquella manera. O sea, si coges martillazos y empiezas a darle hostias, pues sí, es una campaña, pero así a priori, no.
Sí, no, lo pone, tú coges la contraportada y pone una campaña de Tulu en la era victoriana. O sea, no...
Si no recuerdo mal, esos son tres escenarios, además de dos autores distintos, los dos que son del mismo autor con el que estuve hablando hace un tiempo, ¿no? Por precisamente por las posibles mejoras a los finales, que son malos. Las aventuras en sí no son malas, pero los finales son, lo tengo que decir, no son nada buenos, porque son de esas aventuras que en el fondo, si los jugadores dicen, pues nos vamos a casa y pasamos de todo, pues es que no pasaría nada. Es que es, vamos, para mí es la antítesis de lo que debería ser un...
Esas que te gustan, ¿no? Que se resuelven solas, que si los PJs lo hacen todo mal, no importa.
Pues no pasa nada, o que los malos al final, pues dicen, son malos como los malos de chiste de Terry Pratchett, ¿sabes? Que no sé.
O que no hay un sentido de amenaza por detrás, o claro, tantos clásicos.
Que no hace falta destruir siempre el mundo, pero joder, una amenaza de verdad, ¿sabes? O sea, son el autor de las dos, lo estoy mirando, es David Hallett, que es con el que se estuvo hablando hace un tiempo en Yggdrasil, y el otro es La amenaza desde Sumatra, que es de otro autor que la verdad que no tiene nada que ver, hombre, todo puedes juntarlo, evidentemente. Pero no es una campaña, y además, fijaos que es el único libro para Gaslight que se ha traducido al castellano, sin que además se haya traducido nunca el básico de, bueno, el básico, el entorno básico de Gaslight.
Que parece que Jock se lo planteó en el pasado, ¿no? Durante su desarrollo.
Jock se lo planteó, dijo Zamarreño en su momento que es que le pareció muy malo y que decidió hacerlo, y no, estaba en su derecho porque tampoco tenían por qué sacar todos los libros. Y la verdad es que aquella edición, hombre, es bonita, pero Gaslight, bueno, te habla de la sociedad británica de la época, que si te gusta, pues está muy bien, y si no te gusta, es un rollazo. Y luego, pues se basa mucho, como habéis dicho, o sea, hay dos temas básicos, ¿no? Sherlock Holmes.
Sí.
Y luego, por otro lado, pues las obras de...
Crowley.
No, de La máquina del tiempo, el autor de La máquina del tiempo.
Ah, H.G. Wells.
Sí, de H.G. Wells, que claro, permite añadir los inicios de la ciencia ficción, por decirlo así, permite añadir una nueva dimensión a las partidas. Pero bueno, el caso es que en castellano estamos huérfanos de todo lo que es Gaslight. Ahora se pretende volver a sacar Gaslight, me parece que está, ¿quién es? Kevin Ross, el que está encargándose ahora de ese tema.
Creo que sí, pero va muy 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 muy
sí,
lento.
Sí, va muy la cosa lenta.
Va muy muy lento. Más que nada porque al final es que las ventas de Tulu son muy flojitas, o sea, al final es un clásico y todos estamos pendientes y somos muy fieles, pero quedamos realmente muy poquitos y le está resultando muy difícil a Caosium justificar sacar libros. Y luego que los autores son todos no amateur, porque a estas alturas a Kevin Ross o a Ken Hayton les van a llamar amateur, pero vamos, que es gente que tiene su trabajo de 40 horas semanales y que se está buscando momentos para meterse en esto, entonces es muy difícil avanzar. Estoy buscando un libro mientras leéis vosotros, que es un monográfico que se llama Mysteries of the Raj, creo que es sobre la India.
Sí,
sobre la India colonial
británica.
Sí, porque el autor es colega, simplemente por eso lo quería sacar. Es un mula, la maquetación es horrible, Son 120 páginas de artículos de Wikipedia, en el sentido de que la literatura es absolutamente densa, pero para el que le guste es apasionante. Pero vamos, me he saltado quizá hasta Victoriana, que nos estábamos ya metidos en ella.
Pues sí, ya prácticamente
Ya
estamos.
total, ¿no? De Victoriano tampoco hay mucho material publicado, realmente si nos podemos a contar, como decía Entropía. A mí personalmente es algo que es una época que me encanta, pero me gusta tanto que digamos que no necesito meter los mitos de Tulu, ¿no? A mí me gusta mucho el Space 1889, por ejemplo, me gustan mucho todas las historias de Jack el Destripador, de Sherlock Holmes, por cierto, recomendadísima la nueva serie de Sherlock de la BBC, la que actualiza el mito, en una nota absolutamente que no tiene nada que ver. Es de Moffat. Para los que no sepáis quién es, Moffat ha hecho mucho Doctor Who, ha hecho mucho Enano Rojo y ha hecho Jekyll, que es una gran serie también. Me he acordado de eso y lo he dicho. ¿Qué pasa?
Producción, cortad eso.
Y eso, la verdad es que es una ambientación que tuvo relativamente buena aceptación, pero que por un motivo o por otro, igual que le pasó a Dark Ages, no se ha vuelto a trabajar y la gente se ha quedado un
Oye,
poco
os iba a preguntar, ¿qué
decepcionada.
os parecen las mezclas de Sherlock Holmes con Lovecraft, con los mitos? ¿Creéis que tiene sentido? Porque sabéis que ha salido un montón de libros, vamos.
A
Esas
ver,
reco
es como
Hay
un cómic, ¿no? Sí,
recopilatorios.
pero no
Sí,
sé, es una reinterpretación de Holmes. A mí Holmes, salgo de armario, no me gusta nada. O sea, me parece historias absolutamente infantiles y cutres. Las
Hombre, es
que...
que si te quejas de la capacidad literaria de Lovecraft, es que la de Conan
Es que
Doyle, macho.
Lovecraft
Joder.
es un chungo. O sea, Lovecraft es... la prosa de Lovecraft es lamentable, seamos serios.
Conan Doyle, vamos, o sea, por favor.
A mí no me gusta nada la prosa de Conan Doyle,
Ah,
te estoy
vale.
diciendo. No, no seas
No,
irónico cuando no procede, quiero decir.
pero yo me refería, a ver, o sea, Sherlock Holmes es el triunfo de la razón, el triunfo de la sociedad, porque se parte de que hay un elemento extraño que la sociedad debe identificar. Pues es totalmente distinto a la novela negra, ¿sabes? La novela negra hay una corrupción, la sociedad es asquerosa en el fondo, ¿sabes? En la novela de detectives clásica la sociedad es perfecta, la razón triunfa, y luego tienes a Lovecraft, donde lo irracional y es la base y el universo no tiene sentido. Yo ahí veo, vamos, es que todos los relatos que he visto pueden ser interesantes, pueden ser divertidos, pero algo falla. Tienes que ser infiel a uno de los dos. No, eso falla.
Y
Por
además
cierto,
que puede
antes he
funcionar
sentido.
como un relato, perdona que te haya cortado, puede funcionar como un relato autónomo, que alguien lo ubique y le consiga dar una vuelta de tuerca a la fórmula. Pero claro, cuando tienes una colección de relatos de Sherlock Holmes
Claro,
encontrándose con
efectivamente,
los
eso te iba a
mitos...
decir.
Bueno, de hecho hay un videojuego, ¿no? Si no recuerdo mal, de
Sí,
Sherlock
hay
Holmes
de
con los
todo. A
dedos de
ver,
Tulu.
tenemos el libro. Esperad que haga un repaso del libro, que es Sombra sobre Baker Street, que publicó aquí en castellano La Factoría. Que no está mal, tiene un relato estupendo, genial de Neil Gaiman, que es Estudio en Esmeralda. Con los que conozcáis a Holmes ya veis que se basa totalmente en
en
Estudio en
Esmeralda.
Esmeralda de Holmes. Y eso sí tengo que decir que el resto del recopilatorio de diversos autores es muy irregular. Alguno se salva y muchos otros pues no, la verdad que son penosos. Pero tenemos más cosas, tenemos el videojuego, que la verdad que está curioso, es una aventura gráfica, ¿cómo se llamaba? Es que en inglés es The Awakened, pero
El
en
despertar,
inglés,
sí.
en castellano lo tradujeron como Sherlock Holmes la aventura, o sea, estaban ahí, habían tomado algo el día que tocaba traducir el título. Y luego hay varias novelas del autor español, lo que pasa es que a estas horas mi cerebro ya no funciona muy bien. Voy a intentar localizarlo y
¿Puede
luego
ser
los dejo.
Rodolfo Martínez?
Sí, claro, Rodolfo Martín. Empezó por la de La sabiduría de los muertos. Y luego ha publicado Sherlock Holmes y las huellas del poeta, que mezcla Holmes, Lovecraft, los mitos y España en la Guerra Civil. Ahí es nada.
Toma.
Ahí es nada. Y luego está el más reciente que yo conozca, es Sherlock Holmes y La boca del infierno, también publicado por Bibliopolis. Todos ellos, ¿sabes lo que pasa? En mi opinión apura demasiado y ya para empezar Holmes es en esos años tan anciano que es que te cuesta creer que esté vivo, aunque luego tienen las historias de la famosa jalea real que tomaba Holmes para prolongar bueno, tanto su vida como su
Jalea
buen
real de Yugot, ¿no? Porque vamos.
Sí, sí, es, bueno, es un hidromiel espacial que no veas la calle que le ven.
Sí, vamos a volver un poco igual a juegos. En Victorian tenemos Golden Dawn, que era de.
Pagan Publishing.
No, no es de Pelgrane, es de.
No, de Pagan.
Pagan, ¿no? Eso es, perdón, sí, de Pagan, cuando todavía era Pagan, porque ahora eso es un youtuber, es la mitad es ArcGrim, ¿no?
Bueno, es un poco de mezcla, ¿no? Es un...
Sí, bueno, es que realmente Pagan eran Tynes y este chico...
¿Deadwiller o no?
No, no, Deadwiller dibujaba y hacía cosas, pero nunca fue. Los dueños eran Tynes y este chico que si
Rogue
le veis...
One.
No, si le veis es físicamente igual que John Goodman en Big Lebowski. No, 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 es increíble. No es Scott David Danielowski, que es el que ha entrado ahora en MRP, es John Scott Clancy. Pan era una iniciativa. Bueno, Pan la montó Tynes, luego se unió este hombre y luego se fue Tynes a hacer videojuegos, que es donde está la pasta, seamos sinceros. Y se ha quedado este hombre solo, y como no tenía dinero, hizo lo del ransom del Delta Green y ahora le ha pasado todo a Arden Publishing. Y esos tíos tenían dos cosas muy buenas, aparte del Delta Green, que eran Golden Dawn y la campaña esta del hielo.
Walker in the Wastes.
Walker in the Wastes, gran, uh-huh. gran campaña, precursora de Demasiadas Monedas de Locura. Golden Dawn, ¿os habéis leído el Golden Dawn?
No.
Bueno, pues para todos nuestros oyentes, que sepáis que existe Golden Dawn y que tiene muy buena pinta teniendo en cuenta quién lo editó y cuándo lo editó. Cosas que no son estrictamente de Tulu, pero que son muy parecidas y que son victorianas. A mí se me ocurre el juego Etherscope o Etherscope. Es de Goodman Games, es un juego steampunk, con lo cual probablemente lo recuperaremos un poco más adelante. Y es un juego victoriano steampunk, donde hay una especie de equivalente a red de cyberpunk, a través del éter, digamos, ¿no? Hay una serie de espejos o, bueno, máquinas que te permiten mirar adentro del éter, por decirlo así, y dentro del éter pues hay una realidad paralela que a efectos de juego pues es una mezcla de Netrunners de cyberpunk y de Mundo de los Diablos, digamos, y la verdad es que bebe también bastante de ciertas cosas de Lovecraft. ¿Seguimos por Victoriana o saltamos a la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo lo veis?
Vamos a la Primera Guerra, sí.
Sí, vamos a avanzar.
Vale, en Primera Guerra Mundial hay básicamente dos libros hechos. El clásico, que es Tierra de Nadie, que a Intro le encanta, es uno de sus libros de cabecera, más que nada porque lo tiene en la cabecera de la cama para...
Sí, porque más alta. cojeaba.
y luego hace poco ha salido el Not So Quiet, es una canción de Björk. ¿Cuál es el título del de Tok?
Sí,
Not So Quiet. Efectivamente, el Not So Quiet, que es un hospital de heridos en la Primera Guerra Mundial para Trail of Tulu, aventura purista. Flem, como es Trail of Tulu, te toca hablar a ti.
Pues de Not So Quiet, es un módulo, yo lo he encontrado divertido, sobre cómo después de la propia campaña de la Guerra Mundial los jugadores se siguen viendo metidos en barullos dentro del propio hospital, con aún unos cuantos problemas con la gente del hospital, que evidentemente están asalariados a su culto particular. Y bueno, evidentemente le da un toque muy de fantasía, pero tiene su gracia. Lo que pasa es que vuelve a ser el tema de que para Primera Guerra Mundial solo tienes físicamente dos módulos, o tres si contamos que Tierra de Nadie son teóricamente dos.
Bueno, es una mini campaña, ¿no? Una micro campaña, como dicen.
También estaba el Día de la Bestia de Ricardo Ibáñez, que
sí,
en
pero
principio
bueno.
Tenía que ver con la.
Pero realmente es años 20, ¿no? Porque.
Sí, sí, sí. Son veteranos de la guerra.
Veteranos la primera.
Un escenario que puedes desarrollar ahí. Pero bueno, la historia se desarrolla unos años después, en la época más clásica, en los años 20. Efectivamente. Hombre, es lo que pasa, que es lo que hablamos siempre. Los horrores de la Primera Guerra Mundial ya son muy gordos. Enfrentarlo a los mitos no resulta tan fácil como en los años 20. Es lo que decíamos en otro debate de este tipo. En los años 20, de tanta alegría, frivolidad, etcétera, pega muy bien contrastado con los mitos en la Primera Guerra Mundial. Se puede hacer, pero es más complicado.
Y eso que la premisa de Tierra de Nadie me gustó. El enemigo
es
que se ha escogido muy bien, el enemigo a batir, porque casa muy bien con el sentimiento de desolación, pero claro,
Y la historia del Batallón Perdido, que es histórica y también es muy interesante, pero luego la aventura es una porquería, tampoco ya le mando.
Vi la peli fantástica sobre eso. Bueno, ahora me dirá Entro que es una basura y que no entiendo nada.
No veo muchas pelis, pero...
Death Watch es una película británica de un... Bueno, no es un batallón perdido, es una unidad. Y es una película de terror sin pretensiones. La verdad es que yo creo que funciona muy bien. Death Watch se llama, para el que tenga curiosidad.
Sí, creo que hemos
Se lo
hablado alguna
puede agenciar. Y ahora el resto del programa se lo dejamos a Entro para que hable de Tierra de Nadie tranquilamente.
Pero porque me tengo que meter con Tierra de Nadie, a ver, Tierra de
No, no,
Nadie.
es tu opinión. Sincera,
Ya lo dije en la crítica de la web, joder, es que llamarlo lineales es hacerle un favor, es estar corriendo todo el rato, si es que lo que hacen los personajes es estar corriendo de aquí para allá, corren a un sitio, pasa una cosa, tienen que salir corriendo, llegan a otro sitio, pasa otra cosa, tienen que salir corriendo. No, no hay una historia, además que tampoco, me da igual.
no se puede hacer trabajo con el material, pero claro,
Muchísimo
como solemos
trabajo.
decir en el
Aparte
foro,
de que parte sí que
tienes
es
que
una
hacer
aventura
tú
de
el trabajo.
convención. Claro, parte es una aventura de convención, con lo cual por lo general ya requiere un trabajo adicional, pues para hacerlo otro tipo de personajes, para que no caigan como moscas, etcétera, etcétera. Es complicado, pero bueno, es un suplemento que está ahí. Bueno, y aparte, es que esa es una manía, pero esa no es la culpa del autor, esto es de Kaosin, sino si a Kaosin cogía, en lugar de coger, porque eso lo hizo con otros, en lugar de coger varias aventuras de torneo buenas que tenían, porque todas estas aventuras salían de una jolín.
La convocatoria de aventuras de para
No,
jornadas, ¿no?
sí, pero de unas jornadas en particular, no recuerdo cuáles eran. Pues estamos hoy todos un poco despistados.
Resection
Pero
of Time era también de convención.
sí, efectivamente, una resección en el tiempo, que es
Sí.
otra aventura que le pasa lo mismo. O sea, para que quepan en un libro, son aventuras que realmente tenían unas 20 páginas. Entonces, para que quepan en un libro, las estiran, ponen ilustraciones, o sea,
A doble
En Tierra
página.
de Nadie, o sea, tienes ya no de página entera, sino de doble página, pero que realmente son ilustraciones que por detalle no cabrían ni en un cuarto de página, o sea, no deberían ocupar más de un cuarto de página. O sea, ayudas de juego repetidas por todos lados para que le den densidad y decir, y aún así es finísimo, ¿sabes? En lugar de decir, vamos a juntar cuatro aventuras y te va a quedar muy bien, y al que no le guste una le va a gustar otra. Pues no, pero bueno, esas son manías editoriales de las que...
Igual
De
vamos a
las...
explicar, perdona, yo es que soy muy didáctico, a veces me paso. Partida de torneo, partida de convención, igual no todo el mundo sabe qué significa una partida de torneo y qué características tiene. Igual explicas un poquito eso.
Tampoco lo tenía nunca claro, ¿no? Porque para mí nunca he entendido... Es que, a ver, no es simplemente una partida que se juega en un torneo, en una convención, que eso pues te vale prácticamente cualquier módulo. Son partidas de competición, es decir, varios grupos hacían la primera parte de la aventura y luego se decidía quién lo había hecho mejor, cosa que para mí siempre es muy discutible y no veo, porque además yo estaba en algunas de esas y eso de quién la hace mejor es un poco ridículo. Y en función de ello se hacía la selección de jugadores para la segunda parte, que eran los que ya digamos la final, y según su interpretación, pues había algunos pequeños premios, todavía se hace eso, y etcétera. Para mí choca con la concepción que yo tengo de rol. Para mí, pero bueno, hay gente a la que le gusta. Y otra de las características es evidentemente que no solo que se suele jugar con personajes pregenerados, sino con personajes muy especiales.
Sí,
Se
con
aprovecha, y eso es bueno, pues para jugar con personajes que tienen una historia previa muy particular, unas capacidades muy específicas pensadas para esa aventura. Que por ese lado está bien porque te libras de los típicos problemas que tenemos en las aventuras normales, que te compras un suplemento y quieres jugar una aventura, pero los personajes que tienen tus jugadores en ese momento activos no casan muy bien con lo que tenías en mente. O sea que por ese lado no me quejo. A mí la parte de competición es la que nunca he visto, pero bueno.
Mira, con esto nos plantamos en el año 1918 aproximadamente, con lo cual dejaríamos pendiente para futuras entregas todo lo que es la era clásica, que yo creo que casi como tal, como es lo que hablamos todos los días, no nos la podemos saltar. Y hablaremos de Segunda Guerra Mundial, hablaremos de contemporáneo. Y hablaremos de todas estas fumadas, se puede decir fumadas, estas horas de Tulu en el espacio y las bases en la cara oculta de la luna y estas cosas que se ven de vez en cuando. Podemos cerrar esto y atender las consultas de Segismundo, si os parece.
De
Correcto.
acuerdo.
Pues resulta que Sigismundo, aparte de por un lado nos preguntaba
Emergreen,
con qué literatura un poco entrar, que es a lo que hemos dedicado la parte de la crítica, nos preguntaban también un poco cómo veíamos nosotros que se podía aprovechar una ambientación steampunk en, vinculándola con los mitos de Tulu, ¿no? Entonces, por recoger cosas que hemos ido comentando, tenemos el juego Etherscope, del que hemos hablado, y tenemos una cosa que hizo la revista Challenge, que es difunta revista de la difunta editorial Games Designers Workshop, autores de Traveler, entre otras cosas, para el que no le suene, que era Tulu 1869, que era una mezcla de Tulu y de Spitz 1889, que es el primer juego steampunk que hubo como tal, que es un juego de era victoriana con colonias en Marte y en Júpiter, muy, muy H.G. Wells y muy Verne. ¿Qué sensibilidades os despierta, compañeros?
A mí la verdad es que me... No, no sé si termina de... A ver, dentro de un poco el cajón desastre que es el steampunk, pues sí que no hay dificultad práctica ni nada similar en meter un ser de los mitos, un primer genio, toda la mitología por detrás, porque además, como quien dice, la ambientación acompaña. Lo que pasa, llegamos otra vez al punto de la ciencia ficción, dado que hay tecnomagia, barcos piratas que vuelan, puedes hacer casi cualquier tipo de mecha del siglo XIX, podría derivar fácilmente en una partida contra los mitos, pero en lo físico.
¿Y qué os parece? Joder, yo ya estoy desviando el tema, como siempre. ¿Y qué os parecería mejor, más adecuadamente, Dieselpunk? Es decir, trasladar, si steampunk, digamos que es en la época victoriana, con todo lo que sabemos, pues está precisamente en Dieselpunk que se desarrolla en esa época, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera a la Segunda, que es la época clásica, digamos, de los mitos, pero bueno, con sus máquinas y sus adelantos tecnológicos imposibles.
Eso lo hizo Dreampod 9 con el juego este de los walkers nazis y los mechas nazis, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Y lo ha hecho hace muy poquito una francesa con un juego de tablero que se llama Dust.
Sí, Dust, que no lo va a sacar, o lo saca Edge en castellano.
Creo que lo sacó Edge en castellano, de hecho. Pero es un juego francés. Y el juego canadiense, el de Dreampod 9, que no recuerdo cómo se llama. Es la gente que ha hecho Heavy Gear y alguna otra cosa. Tenían un juego de Segunda Guerra Mundial así con mechas nazis, que eran muy curiosos. El arte era fantástico. Yo creo que estamos un poco de acuerdo en que el problema de juntar géneros, que al final es un poco esto, es saber equilibrar el peso específico de cada cosa, ¿no? Porque si al final tienes a tus jugadores que realmente lo que quieren es que su mecha tenga un cañón más gordo, como es un riesgo que estamos empezando a ver en Tulu Tech, pues les va a dar un poco igual lo del profundo, lo del diario, ¿no? Al final depende de cada grupo, pero probablemente estemos desviando la atención. Es un poco lo que decía Entro, ¿no? Que si está rodeado de horrores en la Primera Guerra Mundial, que te dispare un nazi o te dé un garrazo profundo, te da un poco igual. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Igual es desviar la atención del grupo de juego. Es un riesgo que yo creo que está ahí.
Sí. Sí, además es complicado porque es como si estás haciendo malabarismos. Siempre estás haciendo malabarismos, ¿no? Tienes que combinar un sentido de realidad, más o menos, o de realismo más que de realidad, pues con el terror cósmico, bla, 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 bla. Y son pues como hacer equilibrios con dos pelotas. Y vas sumando, ¿no? Y además, con máquinas impresionantes, no sé qué, tres. Y además, meto magia. Y además, ya hay un momento que se te cae al suelo. Eso es que cada vez es más difícil mantener el ritmo.
Sí, sí, que al final tienes tu juego steampunk y un bicho con tentáculos. Ah, pues bueno, me da igual que sea un bicho con tentáculos, que claro, sea un genio maligno, que sea un... Pero bueno, oye, cada grupo evidentemente...
No, a ver, el steampunk está repleto de imaginación y de ideas ingeniosas, y a mí eso me parece estupendo. Pues si alguien es capaz de meter los mitos ahí, no de meterlos, que meterlos se puede, meterlos y que siga conservando ese sentido pues de condenación y de terror que yo creo que es básico para el género, chapo, de verdad. Pero bueno, como hemos dicho, está el riesgo de que se te vaya todo a jiji jaja y bueno, y pasártelo bien, que tampoco está mal, pero que no es exactamente lo que tenemos en mente cuando hablamos de los mitos.
Flem, por cerrar un poco.
Pues vamos, un poco subrayar esa opinión. Creo que se puede hacer muchas veces el trasladar los dramas humanos al juego, y en ese aspecto el steampunk con personajes individuales y que tengan inquietudes se puede redondear, pero claro, ahí depende de que el director proponga, tenga un guión por detrás, tenga unos jugadores que estén de acuerdo. Estoy con dentro. Si no hay un sentido de miedo por detrás, de condenación, se puede jugar con los primigenios, pero jugaremos a otra cosa.
Muy bien, pues con esto hoy nos hemos portado bastante bien. Van a hacer poco trabajo los chicos de edición y creo que nos hemos pasado muy poquito de la hora. Así que muchísimas gracias a todos. Una vez más, aprovechar para invitaros a www.leyenda.net para que compartáis vuestras opiniones con nosotros. Muchísimas gracias, Entro.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Flen.
Gracias.
Gracias a Misne y a Berger, que se van a comer el curro importante ahora, y muchas gracias a todos los que se molestan en descargar esto legalmente y oírnos. Hasta pronto.
Salve.